Muy buenas amigos todos. En este momento, como todos los días, pedimos al Señor que su palabra penetre en nuestro corazón y que luego se haga vida eterna, porque eso es lo que nos interesa, no leer la palabra de Dios y no meditarla como si fuese algo nuevo, una novedad o algo de curiosidad, sino es porque sabemos que Dios nos habla, que Dios nos da sus mensajes, como les daba a aquellos antiguos. A aquellos antiguos se lo decía con las palabras y los ejemplos acomodados a aquellas gentes, y esto es lo que tenemos que entender. Pero sin embargo, los mensajes de salvación ahí están perennes y son para nosotros y deben saltar hasta la vida eterna. Y llegábamos, amigos, a algo muy interesante. Estábamos hablando de cómo todos deberíamos hablar íntimamente con Dios al estilo de Moisés, porque Moisés era amigo de Dios. Esto es algo pues muy interesante en la Biblia, decíamos el último día, que Moisés hablaba con el Señor como habla un hombre con un amigo. Así se dice en el Éxodo, capítulo 33, versículo 11. Y seguíamos cómo Moisés, con esa amistad, precisamente basándose en esa amistad, pues le hablaba y le suplicaba por ese pueblo que era pecador, que era testarudo, como se dice, y Dios le perdonó. Pero ahora Moisés, ya en el versículo 18, que es al que llegamos en este día, estamos en el capítulo 33 del Éxodo, pues no solamente se conforma con escuchar a Dios y hablar con Dios, sino que quiere ver algo a Dios, quiere verle en lo que se pueda, ¿no? Dice, entonces él pidió, Moisés, enséñame tu gloria. Algo pues grandioso. De hecho, pues como luego se nos dirá en alguna parte de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento, el hombre no puede abarcar la manifestación de Dios en esta vida. Dios le concede entonces algo de lo que le pide y le dice, yo haré pasar ante ti toda mi riqueza y pronunciaré ante ti el nombre Señor, porque yo me compadezco de quien quiero y favorezco a quien quiero. Es decir, él mismo, Dios le va a enseñar qué significa ser Señor, qué significa ser Yahvé, Dios que está con nosotros, Dios que nos salva. Y ahora sí que va a venir una parte muy importante, importantísima de la Sagrada Escritura, luego veremos dentro de unos pocos versículos, en que se va a aclarar, Dios quiere aclarar bien qué significa Señor, que significa sobre todo la bondad. Yo me compadezco de quien quiero y favorezco a quien quiero. Esa es la grandeza de Dios. La grandeza es saber perdonar. Solamente los poderosos pueden perdonar. Un raquítico, la persona raquítica, pues se siente como orgullosa, como que no quiere perdonar. Entonces Dios le aclara. El Señor le aclara a Moisés, pero mi rostro no lo puedes ver, porque nadie puede verlo y quedar con vida. Algo que tenían muy claro en la Sagrada Escritura todos los israelitas, que nadie puede ver el rostro de Dios. Dios no supera tanto en grandeza, en bondad, que sería morir si uno pudiera ver el rostro de Dios. Esto sigue siendo presente, porque ya sabemos que cuando vayamos, esperamos que iremos al cielo a estar con Dios, pues lo que dicen los teólogos, es decir, los que estudian la Sagrada Escritura, que Dios nos tiene que dar como una luz especial, que se llama la luz de la gloria, para poder ver a Dios, para poder ver todas las maravillas que se encierran en Dios. Entonces Dios mismo le explica qué es lo que tiene que hacer. Dice que se ponga junto a la roca, en un sitio ahí como oculto. Y cuando va a pasar él, le va a poner la palma de la mano hasta que haya pasado, y para que le vea nada más como la espalda. El rostro no, porque el rostro no le puede ver. Esto es un símbolo claro para explicar que uno puede ver algo de Dios, pero no se le puede ver a Dios. Los santos que tienen esas experiencias tan grandes de Dios, que hablan con Dios, a veces como que le ven, como que le sienten. Bueno, cuando hay esas apariciones, no de Dios, porque Dios ni eso siquiera, sino de la Virgen y otros, bueno, todo eso ahora no vamos a meternos, si es mucho psicológico, mucho, mucho psicológico, otro se mezcla lo sobrenatural, pero el hecho es que Dios como Dios, la grandeza de Dios, la hermosura de Dios infinita, pues solamente se podría ver algo, y claro, los santos ven a Dios, pues en la naturaleza. ¿Cuántas veces se ve algo de Dios, aquellos que tienen mucha fe, en las flores, del campo, en todas las cosas que pasan, que están a nuestro alrededor? Ahí podemos ver parte de esa grandeza, de esa hermosura de Dios. Así pues, amigos, por donde miremos, ahí está Dios, está a nuestro lado, vivamos con Él siempre. Y Dios está a nuestro lado siempre, vivamos plenamente con Él, como Moisés en aquel momento quiso ver a Dios como un símbolo de esa presencia de Dios. Veía, dice que la espalda de Dios es como un símbolo de ese deseo, pues, que hay en el ser humano, en el ansia humana por penetrar el misterio de Dios. Pero como nos dirá San Juan en el Evangelio, a Dios nadie lo ha visto nunca. Y pues así, aunque no se ve a Dios, se siente y sabemos que Él nos espera para darnos este abrazo infinito en el cielo. Y vamos a continuar en el Éxodo, en el capítulo 34, en que está, según dicen los entendidos, la mejor formulación de Dios, la mejor definición de Dios en todo el Antiguo Testamento, la mejor definición de Dios. Sabemos que en el Nuevo Testamento la definición de Dios está brevecita, muy breve, imponente, en el Evangelio de San Juan, cuando nos dice Dios es amor. Es en la primera carta de San Juan. Pero en el Antiguo Testamento hay una definición importantísima que ahora veremos. Bien, pues empezamos en el capítulo 34, en que Dios va a renovar esa alianza, esa alianza rota por el pecado en el corazón de los del pueblo, pero rota también externamente, porque las losas o las piedras de la ley, pues las había roto Moisés como símbolo de esa rotura interior que se había realizado allí, pues adorando a ese ídolo y queriendo, creyendo que ese ídolo les había sacado de Egipto y no el Dios verdadero que ha creado el cielo y la tierra, que vive junto a nosotros, que está con nosotros. Entonces, pues el Señor, dice, empieza el capítulo 34, ordenó a Moisés: lábrate dos losas de piedra como las primeras. Yo escribiré en ella los mandamientos que había en las primeras, las que tú rompiste. Bueno, y entonces, pues Moisés prepara otras losas de piedra porque se van a escribir de nuevo los mandamientos de Dios. Luego veremos que se escriben, o que le da a Moisés otro nuevo decálogo, diríamos. Son parece que está dividido como en 10, para demostrarnos las leyes, como se dividían de 10, pero que sobre todo son para el primero, los primeros mandamientos, los relativos a Dios. Pero aquí va a decir Dios que va de nuevo a ponerle en las tablas su alianza, y por lo tanto pues tiene que subir al monte Sinaí. Ya hemos dicho que normalmente en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo, en la vida de Jesús, el monte es como un símbolo de esa presencia de Dios, de ese acercarse a Dios, porque no podemos ir al cielo, ahora un día iremos al cielo, siempre se muestra como arriba, como subir, porque subir el espíritu, y por lo tanto pues el monte es un símbolo de ese hablar con Dios. Y Moisés hizo lo que Dios le había mandado, labró dos losas de piedra como las primeras, madrugó y subió al amanecer al monte Sinaí según la orden del Señor, llevando en la mano dos losas de piedra. Y entonces el Señor bajó en la nube y se quedó con él allí, y Moisés pronunció el nombre del Señor. Es lo que sabía, el nombre del Señor, que era algo imponente, de tal manera que los israelitas luego no lo nombraban por ese respeto que creían a Dios, que ni siquiera pronunciaban su nombre. Bueno, ese respeto de temor, pero Moisés está ya en un ambiente de amor, de amistad con ese Dios que le ha hecho ver hasta su espalda algo de Dios. Y aquí viene lo más importante, quizá una de los hechos más importantes del Antiguo Testamento, en que Dios se revela cómo es y nos da este mensaje. El Señor pasó ante él proclamando, y entonces esta es la gran proclamación de cómo es Dios. El Señor, el Dios compasivo y clemente, paciente, misericordioso y fiel, que conserva la misericordia hasta la milésima generación, que perdona culpas, delitos y pecados, aunque no deja impune y castiga la culpa de los padres en los hijos, nietos y bisnietos. Dios es sobre todo compasivo y clemente. Y luego, para demostrar esa compasión, de una manera, pues para aquellos antiguos tenían que hacer decírselo hasta de una manera gráfica. Entonces le hace la diferencia esto de que la compasión dura 1000 generaciones y el castigo solamente dura 4 generaciones. Castiga hasta los bisnietos. Bueno, 4 generaciones, para decir la diferencia de 4 a 1000. El castigo se perdona 4, pero el perdón es hasta 1000. Y la misericordia de Dios dura infinito, porque 1000 significaba pues todo, era una totalidad, y ese es el verdadero Dios, el Dios compasivo y clemente, como se nos dice en el Salmo, el Señor es compasivo y misericordioso.
El Señor es compasivo.
Alma mía al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides sus beneficios.
En el versículo 8 dice cómo Moisés se postró se inclinó ante esa presencia de Dios y se echó por tierra. Dios no había mencionado ni la omnipotencia, ni la ciencia total, ni tampoco la justicia. Menciona las cualidades que se relacionan con la alianza, porque por pura misericordia accede el Señor a renovar una alianza quebrantada por otra parte, por el pueblo. Y Moisés llevado por esa confianza con el Señor, le dice: si gozo de tu favor, venga mi Señor con nosotros. Aunque seamos un pueblo testarudo, perdona nuestras culpas y pecados y tómanos como heredad tuya. Esta última frase es muy importante: tómanos como heredad tuya, que seamos algo tuyo, para que así nos puedas proteger con esa misericordia. Y el Señor responde: yo voy a hacer un pacto contigo. En presencia de tu pueblo haré maravillas como no se han hecho en ningún país ni nación. Entonces le va describiendo algo, lo que va a realizar el pueblo cuando entre a la tierra prometida, que va a separar de allí a amorreos, cananeos, hititas, fereceos, heveos, jebuseos. Pero sí le pide sobre todo que no haga alianza con los habitantes de ese país, porque ya bien sabe Dios y sabe el autor sagrado, porque está escrito esto varios siglos después, que los israelitas sí habían hecho contacto y habían hecho pactos con los aliados, con los habitantes de aquellos lugares, y habían servido a otros dioses falsos y habían cometido muchos pecados contra el verdadero Dios misericordioso, que les había dado esa alianza, que les prometía una nueva alianza y una nueva, pues un nuevo signo de amistad, de compasión, de misericordia. Y desde el versículo 14, pues vienen unos cuantos preceptos como explicación de los primeros mandamientos, sobre todo. Más bien, aunque algunos lo llaman nuevo decálogo porque parece como que está dividido en 10, pero prácticamente son como explicación del primer mandamiento, el cual se enuncia: no te postres ante dioses extranjeros, porque el Señor se llama Dios celoso y lo es. Es decir, que Dios te quiere a ti. Celoso, que ya dijimos antes, es un símbolo del amor. Lo que Dios es misericordioso, te quiere, y entonces vas a faltar a ese amor de Dios. No seas pues irrespetuoso, no seas pues mal avenido con ese Dios que te ha hecho tanto por ti. Y bueno, luego viene toda esa explicación, porque ya, como les he dicho, cuando se escribió todo esto, ya muchos israelitas, muchos, pues si no adoraban del todo a los dioses cananeos, pero sí habían hecho esa alianza, porque claro, era una religión mucho más fácil, se podían hacer muchas maldades en nombre del dios falso, y por eso luego viene lo del pecado original, etcétera, todo eso. Y adoraban pues a las serpientes de allí, porque se podían hacer pues muchos pecados como signo de la religión, que era una cosa abominable. Pues en fin, podemos leer todo esto, amigos, que como va diciendo que lo como que no haga alianza con los habitantes del país porque se prostituyen con sus dioses, etcétera, que es lo que estaba diciendo, y que les ofrecen sacrificios a esas víctimas, todo eso que hacían los malos israelitas. Y luego no hagan estatuas de dioses, quiero decir, no adoren a dioses falsos. Y luego habla de las fiestas, porque a ese Dios verdadero, para que siga ese amor, diríamos, ese culto a Dios, pues hay que realizar cultos externos. Y por lo tanto, pues habla de las fiestas, que guarden las fiestas de los ácimos y las demás fiestas, y luego sobre todo la fiesta de cada semana, que es la fiesta del séptimo día. 6 días trabajarás y al séptimo descansarás. Todo esto que ya lo ha dicho antes en el capítulo 20, pues lo vuelve otra vez a repetir para que se quede más grabado a los israelitas. Y sigue diciéndolo, las cosas que tienen que ofrecer a ese Dios verdadero, porque ofreciendo estas cosas externas, claro, lo importante es ofrecer el corazón. Aquí no lo está diciendo, sabemos nosotros, Jesucristo nos enseñó que los israelitas se quedaron los fariseos con estos preceptos solamente puramente en lo externo y no intimaron en lo más importante, que era en ese corazón de Dios, en esa misericordia, esa bondad de Dios, a la cual hay que corresponder también con misericordia, con bondad y a todo lo bueno que hay en Dios. El hecho es que en el versículo 28, pues va diciendo aquí como que esta es otra vez, pero hay un poco de confusión, diríamos históricamente hablando. Entonces dice allá cómo Moisés pasó con el Señor 40 días con sus 40 noches. Bien, como que ahora fuese repetido lo que había estado en la primera vez. El hecho es que sigamos, lo importante es el símbolo, cómo de nuevo está Moisés en esa intimidad con Dios, y Dios le pone las cláusulas del pacto, escriben esas losas, los 10 mandamientos. Aquí habla los 10 mandamientos, bien, que ya se habían expuesto varios capítulos antes. Aquí lo importante ahora es, diríamos lo nuevo, es la gloria de Moisés que se manifiesta por ese estar con Dios, por esa presencia de Dios. En el versículo 29 ya nos dice, cuando Moisés bajó del monte Sinaí, llevaba las dos losas de la alianza en la mano, no sabía que tenía radiante la cara de haber hablado con el Señor. Esto sí merece una explicación, porque, amigos, ustedes algunos, por lo menos, habrán visto en películas, hasta en estatuas famosas, famosísimas, una de las estatuas más impresionantes de todo el mundo, pues es el Moisés de Miguel Ángel, en Roma, que está con dos cuernos en la cabeza, y le ponen así a veces, bajando con dos cuernos en la cabeza, y alguno se pregunta, bueno, si se ve la gloria de Dios, ¿qué tienen que ver los cuernos para la gloria? Bueno, pues esta fue una de esas malas traducciones que a veces hay. Ven como la Biblia, luego uno va viendo, los entendidos va viendo en el original y van viendo cómo a veces hasta se equivocan, pues personas muy intelectuales que de todo no podían saber tan exactamente, como fue San Jerónimo cuando escribió la Biblia de la Vulgata. Resulta que hay una palabra que significa poder en hebreo, y que pues se habla de la irradiación del rostro, y tiene pues algo parecido a lo que significa la palabra cuerno. Es como la misma raíz, porque es una raíz de poder, de irradiar el rostro y de cuerno. Entonces el que lo tradujo, pues lo tradujo con una palabra latina que quería decir como que traía unos cuernos Moisés, y luego se vio que esto no era, pero los artistas se quedaron con esa traducción, y muchos artistas pues han puesto a Moisés con unos cuernos. No es que tuviera cuernos, sino que tenía la cara radiante por haber hablado a Dios, con Dios, y esto sí que es algo pues interesante, bonito, de cómo se transfigura, la luz lo transfigura, y esto se ha visto pues en muchos santos, de alguna manera, cómo brillan de alguna manera externamente por la irradiación que emana de la presencia con Dios, de su hablar con Dios íntimo en el corazón, en todo su ser, pues irradia también el cuerpo. El cuerpo con el alma hay una unidad muy grande, porque pertenecemos a la misma persona. Entonces, el cuerpo que es sostén del alma también pues participa de esa gloria del alma, como esperamos que un día, de alguna manera, pues también pues tendrá esa grandeza, esa alegría de participar en las alegrías eternas de todo el ser humano. El hecho es, como nos cuenta el libro del Éxodo, que Moisés se había expuesto a la luminosidad esplendente, a la gloria del Señor, y la luz lo ha transfigurado sin que él se dé cuenta. Y su rostro se ha vuelto luminoso, con luz reflejada. Y Moisés, sin saber, pero radiante, va llamando a todos, se acercan diríamos con un poco de timidez, aunque no lo ponga así, se acercan primero a Aarón, los jefes de la comunidad. Moisés les habla de las cosas importantes que les ha dicho Dios. Luego se van acercando los demás, les va comunicando las órdenes del Señor. Y cuando terminó de hablar con ellos, porque ya se lo habían dicho, ya sabía, entonces se echó un velo por la cara. Esta radiación luminosa, pues es algo que le dura pues mucho tiempo o toda la vida. En ello reconocen los israelitas un reflejo de la gloria del Señor. Y ven que todo lo que dice es resonancia de Dios. Con eso van demostrando que realmente Dios le ha hablado. Su luminosidad es como un reflejo de Dios. El esplendor es como un halo que enmarca el oráculo y al mediador. Y así pues ese fenómeno se repetirá ya no sólo cuando sube a la montaña, sino cuando está hablando con Dios en la tienda. Por eso dice que Moisés, cuando iba a hablar con el Señor, eso ya en el versículo 34, terminando este capítulo 34, pues se quitaba el velo para hablar con el Señor directamente. Y luego cuando salía, comunicaba a los israelitas lo que Dios le había dicho, veían la cara radiante, pero Moisés se volvía a echar el velo por la cara hasta que volvía a hablar con Dios. Este es un signo de ese hablar con Dios y de ese mensaje que realmente aquí es importante para todos nosotros. Este mensaje de este capítulo, que es muy interesante, el capítulo 34, de esta presencia de Dios, de un santo hablando con Dios. Como son tantas personas que son santos y hablan con Dios, y que lo importante es que manifiesten esa gloria de Dios en la sencillez, ciertamente, pero que nosotros todos podamos decir esta gloria y podamos proclamar esta gloria del Señor por tantas cosas hermosas que hace, y podamos decirle, ven y grita, gloria te doy a ti, Señor. Nosotros todos podamos dar gloria al Señor siempre con nuestras obras, pero sobre todo con nuestra participación en la oración íntima con Dios. Es bueno que participemos en el culto a Dios, en las oraciones públicas, porque somos parte sociable, pero también en esas oraciones íntimas, en esa intimidad con Dios que está a nuestro lado. Pues bien, amigos, que vivamos y demos gloria a Dios con nuestros actos, con nuestra oración, y el próximo día seguiremos aquí, ya terminando el libro del Éxodo. Por lo tanto, hasta el próximo día. Adiós a todos.